El colectivo de medios comunitarios de Cuyo tiene el placer de presentarte el resumen semanal de noticias.
Radios y televisoras comunitarias trabajando para acercarte a diferentes voces y puntos de vista
sobre los temas donde vos y tu gente son protagonistas.
Que no te la cuenten.
Resumen semanal de noticias del Comecuco. Micrófonos en manos de la comunidad. Bienvenidos a la edición número 205 del resumen semanal de noticias del Comecuco. En esta primera semana de noviembre les acercamos los siguientes reportes sobre lo que está pasando en nuestra región. Un fallo le pide a la Subsecretaría de Trabajo que convoque a paritarias. Esta semana, la séptima Cámara del Trabajo dio a conocer su fallo favorable respecto al amparo sindical interpuesto por el SUTE contra la Dirección General de Escuelas por el cierre unilateral de la paritaria de este año. Desde La Mosquitera dialogamos con Sebastián Enríquez, secretario general del SUTE.
Bueno, hay que decir que es un amparo que presentamos por allá en mayo y que se tomaron bastante su tiempo para responder. Pero bueno, la respuesta fue la que esperábamos. Uh-huh. Básicamente lo que la séptima Cámara del Trabajo dice frente al amparo sindical que nosotros presentamos es, efectivamente, el SUTE tiene razón, acá se cortó la negociación paritaria en marzo con la excusa de la pandemia, ¿no?, y la normativa excepcional que permitía suspender ese tipo de reuniones, etcétera. Pero hoy todas las instituciones, a partir de la nueva normativa, están funcionando por plataformas virtuales. No hay razón alguna para que el gobierno no vuelva a retomar la negociación paritaria y plantee ahí lo que tenga que plantear y dé curso a la discusión entre ambas partes. Bueno, lo que el fallo dice, le dice a la Secretaría de Trabajo, que básicamente tienen 10 días, un plazo no mayor de 10 días desde que se han notificado este fallo, para convocar a ambas partes, diciéndonos por qué plataforma, ¿no?, estableciendo el primer día de audiencia, etcétera, para retomar la discusión de la paritaria. Exactamente, bueno, y para esto acá obviamente se abre una discusión política, que sí. Acá lo que viene es si el gobierno va a cumplir el fallo o no, en realidad. Acá ahora de lo que se trata es de nuestra parte de sostener la presión. Dejando en claro primero, me parece esto es importante, ¿no? Digamos, era muy obvio que nos tenía que salir a favor el amparo. Uh-huh. Aunque acá lamentablemente muchas veces lo obvio después no pasa. Pero claro, era muy obvio porque la paritaria, recordemos, había cerrado, como decía al principio, por el tema de la pandemia. Uh-huh. Digamos, no había otra razón. Vos podés sentarte incluso, el gobierno puede incluso sentarse, nada se lo prohíbe. En principio una paritaria decir, mirá, no tengo plata, etcétera, pueden decir lo que quieran, pero se tienen que sentar. Uh-huh. O sea, no pueden ellos decir cuándo se abre la paritaria y cuándo no. Y menos la Subsecretaría de Trabajo puede bancarle eso al gobierno. Entonces es tan arbitraria la posición y tan manifiesta que, bueno, que la justicia le dice, miren, no, ustedes se tienen que sentar. Ahora, por supuesto, el gobierno puede intentar apelar el fallo, una serie de cuestiones, y acá lo que hay que tener en claro, en términos políticos, que Mendoza es una de las pocas provincias en todo el país, una de las pocas jurisdicciones que no ha visto paritaria en todo el año.
Ahí escuchábamos a través de Radio La Mosquitera de Guaymallén a Sebastián Enríquez, secretario general del SUTE.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 El Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9 La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3 desde el oeste de Godecruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
Villanueva. Continúa el reclamo por el centro de salud. El corresponsal de Giramundo TV, Eduardo Jiménez, entrevistó a vecinos y vecinas que reclaman por la apertura del centro de salud barrial número 196. Este centro brindaba ayuda en atención primaria a niños, niñas, adultos y mayores.
Estamos con María Rosa acá en el barrio Nueva Esperanza.
Soy diabética y no tengo las pastillas, ni la pastilla de la presión, ni me hacen falta y no la puedo comprar. Necesito que abran el centro de salud para hacerme el control médico y todo, que me hace falta.
Bueno, también nos decís que la atención primaria hacia vos y hacia tus niños en estos tiempos, que te es muy difícil en la parte económica, ¿no es cierto?
Sí, nos hace falta que esté abierto el centro de salud porque no tenemos cómo llevarlos al médico. Íbamos al centro de salud y por lo menos los atendían y los daban remedio, todo. Ahora no tenemos cómo.
Bueno, también otro de los requerimientos que hacemos a las autoridades, tanto del departamento como de la provincia, que la gente necesita ir a buscar la leche, los seguimientos para los UH y también los demás elementos que conforman la salud, porque las madres tienen que viajar a lugares muy dispersos, también con la colocación de vacunas, que a veces en los otros centros del lugar no están, más que todo en la parte económica, porque esto nos está afectando a todos en la época de pandemia que estamos, ¿no es cierto, María Rosa?
Estamos en la época de pandemia, necesitamos un centro de salud abierto y no hay. Y para viajar al centro hay que tener, no se puede.
La gente necesita que estos lugares se reabran, aunque sea en la parte primaria, ¿no es así, María Rosa?
Sí, que lo abran, porque nos hace falta para los niños y para todos nosotros, porque no tenemos controles médicos. Y las cosas que nos hace falta, las pastillas y todo, estamos sin pastillas y las cosas médicas, no. No estamos bien con la economía, estamos mal.
Estamos con Diolinda, la que nos dice que este centro de salud se reabra.
Que sea importante que se reabra.
Estamos con Vanessa, uno de los habitantes de este lugar, lo cual nos dice que necesita que este centro de salud se reabra para la salud primaria, para ir a buscar la leche para sus niños, para la vacunación, que les queda muy atrás mano para ir a otros lugares. ¿No es así, Vanessa?
Sí. Y que tiene que abrir los centros de salud porque tengo niñas chicas y necesito hacerle los controles.
Además, también me estaba diciendo que por la vacunación, también, en sus tiempos, en los controles y en todo lo demás que se está haciendo.
Y sí, cuesta mucho porque hay que madrugar. Yo pienso que tendrían que abrir más centros de salud. Está bien, yo entiendo que está la pandemia, pero se complica. A mí se me complica muchísimo por mis hijos, pues son chiquitos y necesito hacerle el estudio del niño sano, todo eso, y se complica. Se complica muchísimo.
Escuchábamos a vecines de Villanueva, Guaymallén, a través de Giramundo Televisión.
A 5 años de Ni Una Menos, denunciamos la otra pandemia: la violencia contra las mujeres.
Según datos de la Casa del Encuentro, en nuestro país se registraron 49 femicidios cometidos durante el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 14 de mayo.
4 de esas víctimas fueron niñas.
En consecuencia, 61% de hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales el 72% eran menores de edad.
Porque usaba la falda muy corta.
Una de cada 5 mujeres asesinadas habían efectuado la denuncia previamente.
Desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo decimos basta.
Paren de matarnos.
¡Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos! ¡Loco, paren de matarnos!
Ernesto Contreras, despedida al número 1 del ciclismo argentino. A poco más de una semana del fallecimiento del Cóndor de América, Ernesto Contreras, un ícono del ciclismo, su hijo, Omar Contreras, brindó una entrevista en Radio Comunitaria La Guaribay, donde contó la enseñanza y el legado que el flaco Contreras nos dejó.
Hola, buenas tardes. Como hijo lo he vivido con mucho orgullo, tenerlo siempre cerca, que me haya pasado a mi corazón y a mi espíritu el deseo de ser ciclista como él, emularlo, aprender de él, a convivir en el deporte, a convivir en familia. Con mucho orgullo he podido darle crecimiento a mi hija como él me dio a mí, de una vida sencilla, una vida humilde, pero con mucha sabiduría. Así lo he podido vivir. Sus tiempos de mayor fama siempre estuvo arropado por la familia, por su esposa, nosotros, sus hijos. Y bueno, aprender que se puede ser una persona común, traspasando cruzando las barreras de la popularidad. Así que, bueno, lo he vivido de esa manera. Y el legado que nos deja es que se puede ser un grande en el deporte, en la sociedad, viviendo de una manera común, siendo una familia en el barrio, sin olvidar las raíces, que son raíces de la familia, raíces desde la humildad y la sencillez. El legado que nos deja es que podemos ser populares sin perder la honestidad, la honradez, la integridad. Nos ha dejado este legado, y para el deporte, obviamente, soñar no cuesta nada, pero sí requiere de responsabilidad para concretar los sueños. Lo hemos vivido con mucha pasión, esto que él nos ha enseñado. Y este legado que nos deja para ser personas de bien, el legado que nos dejó a nosotros, se lo vamos a dejar a sus nietos. Así que en ese sentido, el legado es muy amplio, pero es muy sencillo, muy transparente. Así que bueno, un gusto hablar con ustedes.
Escuchábamos a Omar Contreras, hijo del recientemente fallecido ciclista mendocino Ernesto Contreras, a través de Radio Comunitaria El Aguaribay.
No queremos el fracking en nuestra provincia porque es una actividad súper contaminante, muy nociva para el medio ambiente y para la salud de las personas. Hace 8 años estamos en riesgo de crisis hídrica, entonces no podemos entregarle nuestra agua a las empresas extranjeras que lo único que nos vienen a dejar es contaminación y sequía.
El agua de Mendoza no se negocia, compañeros.
El pueblo de Mendoza le dice no al fracking.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
Mujeres de Mendoza por el aborto legal, seguro y gratuito. Esta semana, organizaciones de mujeres representadas en la Regional Mendoza de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito realizaron una intervención en la legislatura provincial. En Radio Cuyum dialogamos con Julia López, integrante de la campaña, sobre esta acción para exigir el tratamiento de los proyectos de ley y que el Ejecutivo Nacional presente el proyecto prometido.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito seguimos en pie en la lucha por la legalización y despenalización del aborto, porque, bueno, vos lo describiste muy bien, con la legislación que hay no alcanza. Está claro que las interrupciones legales del embarazo son un derecho y se deben garantizar, pero tienen tantas trabas y depende tanto de los territorios, de los efectores y efectoras de salud, que no alcanza. Por eso siempre sabemos que la ILE es un paso y es un derecho conquistado, pero la IVE, es decir, la interrupción voluntaria del embarazo, es un derecho a conquistar y tiene que ser ley. Por eso estamos, ahora mismo en todo el país, estamos colmando de verde en la medida de lo posible, con las medidas sanitarias muy claras, para reclamar el tratamiento urgente en el Congreso, ¿sí? Y particularmente que el Poder Ejecutivo Nacional ingrese el proyecto de legalización del aborto que viene prometiendo. Desde la campaña presentamos ya un proyecto el año pasado. Inmediatamente después del rechazo en el Senado, al año siguiente, o sea, el año pasado, el 28 de mayo, que es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, y es la fecha simbólica que siempre hemos usado como campaña para presentar el proyecto, se presentó. Y es un proyecto muy de avanzada porque incluye los acuerdos del debate del 2018. Entonces, ya hay muchas cosas de base que están saldadas y está muy bueno eso. Lo que pasa es que sabemos que somos un país muy presidencialista, ¿no? Mm. Y así como en 2018, esta vez también necesitamos, en cierto sentido, que el Ejecutivo active el tratamiento de ese proyecto. Así claro. Que en este caso estamos pidiendo eso. El Ejecutivo se comprometió a entregar un proyecto, pues que lo entregue, porque estamos dispuestos a debatirlo. Desde la campaña, bueno, supongo que conocen, defendemos sí. Nuestro lema, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Creemos, por supuesto, que el aborto tiene que ser ley, pero que con mucha más razón se tienen que garantizar previamente el acceso a anticonceptivos y la educación sexual integral. Algo que, como dijiste, Mariela, no se está garantizando tampoco. O sea, las las mujeres vamos al centro de salud y no hay métodos anticonceptivos, o al menos a veces ni podemos elegir, o sea, nos dan uno porque es el que queda y listo. Lo que pasa es que está la ESI no se aplica, ¿no? La ley 5 y no se aplica, es decir, una, como vos dijiste, podemos terminar la secundaria habiendo tenido uno, dos tallercitos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la ESI, no, bueno, la conocemos, garantizaría más allá de la genitalidad y el conocimiento del sexo netamente, el compromiso, el respeto, la responsabilidad, totalmente, el conocimiento del propio cuerpo, del cuerpo ajeno, de los límites, el consentimiento, digamos. Hay un montón de cosas que hablar con la ESI. Claro. Y por eso está incluida, de hecho, la aplicación efectiva de la educación sexual integral es un artículo del proyecto de ley presentado por la campaña. De más está decirlo. Yo, de todas formas, creo que, a ver, nadie quiere llegar a un aborto, ¿sí? Y por eso creo que una vez que se legalice, se van a solidificar más las bases que tenemos en cuanto a anticoncepción y en cuanto a educación sexual. ¿Qué es lo que pasa en los países donde el aborto es legal, sí?
Era la voz de Julia López, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, a través de Radio Comunitaria Cuyum, de Godoy Cruz, Mendoza.
¿Tu pareja te amenaza o te lastima?
Te obliga a mantener relaciones sexuales aunque no lo desees.
Se pone violento y rompe tus cosas. Parece que va a explotar aunque luego se ponga cariñoso.
Te dice que es tu culpa. ¿Le molesta que salgas a trabajar?
Si vivís estas situaciones o sabés de otra mujer que esté pasando por esto, no esperes que las cosas atraviesen el límite. Pedí ayuda.
Llamá al 144, línea gratuita, las 24 horas, todos los días del año, desde cualquier lugar del país. Contención, información y asesoramiento en violencia de género.
Está en riesgo el trabajo en esta temporada de alta montaña. Guillermo Fuentes, vecino de Potrerillos, es guía de montaña con amplia trayectoria. A través de Radio La Leñera nos cuenta sobre las necesidades que plantean las asociaciones de guías de montaña para poder trabajar en el marco de la próxima apertura de los parques naturales.
Bueno, hoy en día la situación es bastante compleja porque todavía las áreas naturales protegidas se encuentran cerradas. Esto surgió cuando en el inicio de la pandemia y en la fase 1 las áreas protegidas se cerraron, todas las de la provincia. En este momento se continúa de la misma forma. A través de la Asociación de Guías, la AGPM, aquí en Mendoza se está trabajando, hay dos asociaciones puntualmente, las dos en conjunto están trabajando con la Dirección de Recursos Renovables para establecer un protocolo de apertura de las áreas naturales protegidas y abrir un poco el ámbito de trabajo del guía de montaña. Hoy en día el ámbito del guía de montaña se redujo un poco a los ámbitos de precordillera, básicamente. Algunos lugares aquí en la cordillera frontal donde tal vez no se ha limitado el uso o se encuentran afuera del área natural del Parque Provincial Cordón del Plata. El Parque Aconcagua, si bien tiene pensado abrir en temporada, pero no para expediciones, simplemente para actividades del día. Esto limita mucho el acceso hacia, por ejemplo, campamentos como Confluencia o entradas a la Quebrada de Matienzo, lo cual reduce muchísimo. Esto está dejando sin trabajo alrededor de 600 familias que trabajan año a año por temporada en ambos campamentos base, que son Plaza de Mulas y Plaza Argentina, de un lado y del otro de la montaña. Puntualmente acá en Cordón del Plata se está trabajando en un protocolo de apertura y al menos creemos que la Asociación de Guías, que en diciembre se va a concretar la apertura del parque. Pero Recursos Naturales de Mendoza quiere abrir la actividad solamente para actividades del día. Y únicamente se está hablando de la apertura del Parque Provincial Cordón del Plata, de ningún otro parque. Por lo tanto, Laguna del Diamante o todos los parques del Secano, Telteca, Ñancuñán, Yanganelo, permanecerían por el momento totalmente cerrados a la actividad y al visitante, ¿no? Hoy en día, ¿por qué estamos hablando que Parque Provincial Aconcagua cierra? Porque en una reunión con recursos, todas las empresas privadas votaron por cerrar el parque, porque económicamente no les conviene montar todo el sistema de carpas, llevar gente, comidas y logística, porque evidentemente no van a ganar el dinero que ellos esperan. Entonces, solamente porque las empresas privadas votan esto, se cierra arbitrariamente el parque, y tal vez yo, que soy un guía de montaña independiente y puedo llevar mis clientes, no lo puedo hacer. Porque evidentemente la dirección de recursos está cuidando el bolsillo de las grandes empresas y no del pequeño trabajador. Eso es lo que se está peleando desde la asociación, ¿no?
Escuchábamos a Guillermo Fuentes, guía de montaña, a través de Radio Comunitaria La Leñera.
Visítanos en www.comecuco.org. www.comecuco.org. La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Te recordamos también que ante cualquier síntoma asociado con el COVID-19, no dudes en llamar al 0800-826-843.
Al respecto, el Ministerio de Salud determinó que se considera caso sospechoso de COVID-19 a toda persona que presente fiebre de 37,5 o más y uno o más de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato o de gusto, sin otra enfermedad que explique completamente el cuadro clínico.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me joden.
Este fue el resumen semanal de noticias del Come Cuco.
Desde el secano a la payunia y desde nuestra cordillera a las llanuras,
una red de radios y televisoras comunitarias para garantizarte el derecho a la información.
Este trabajo fue posible gracias al aporte del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
En locución y edición, María Eugenia Aguilera y Javier Yugani.
Visítanos en internet en comecuco.org.
Hasta la próxima.